Y confiando en los beneficios de esa cruz, vamos a someternos a la inspección de lo que Dios dice. Y quisiera en este tiempo hablar algo sobre la adoración familiar, un deber sagrado e ineludible. Usualmente cuando voy a predicar, tomo un texto y expongo ese texto, pero como decía un predicador, de vez en cuando uno puede predicar temáticamente y después arrepentirse de haberlo hecho. Voy a hacer esto y después me arrepentiré. No es un solo texto. Vamos a ir a varios y yo sé que Dios nos va a edificar por su gran misericordia. Y en especial porque, como decíamos en las exposiciones que ya han pasado, estamos viviendo en un tiempo que es un tiempo bueno en cierto sentido, pero a la misma vez es un tiempo que trae sus problemas. En lo que tiene que ver con el mundo cristiano evangélico, estamos viendo, como decíamos ya, que hay un crecimiento inusitado, un crecimiento incluso dentro de la comunidad hispana, y las iglesias literalmente cada vez tienen más y más gente, y toda clase: presbiterianos, bautistas, pentecostales, carismáticos, todos están creciendo, y este crecer en número lleva a que muchas congregaciones busquen métodos para atraer cada vez más a ese grueso de esa gente que tiene cierto despertar hacia lo religioso. Y en nuestros templos nos enfocamos en buscar especialmente jóvenes y adultos para que lleguen a nuestras congregaciones. Pero lastimosamente, dentro de este deseo de crecer, es poco el interés que estamos viendo en las iglesias evangélicas para crecer a través de la instrucción en la fe de nuestros hijos. Deseamos tener cultos de jóvenes y cultos de una cosa y de otra cosa, y que esto se nos llene con jóvenes y adultos. Pero cuando se trata de la instrucción de los niños y de ganarlos para Cristo por medio de la instrucción en la fe, aún somos demasiado débiles. Y esto será para nuestro mal, porque lastimosamente a través de la historia bíblica y la historia de la iglesia se puede ver que la tercera generación de hijos de creyentes terminan abandonando la fe o volviéndose creyentes nominales. Usted puede ver eso. Josué y su tiempo fueron fieles y buscaron a Dios. Y Josué dijo: yo y mi casa serviré a Dios. Y retó al resto, y el resto sirvió a Dios. Y la Biblia dice que durante toda la generación de Josué, el pueblo buscó a Dios. Y después, la generación que los siguió, mantuvo en algo ese culto. Pero cuando vamos a la tercera generación, la Biblia dice que era un pueblo que no conocía a Dios, donde cada quien hacía lo que bien le parecía. Es decir, en colombiano sería: cada quien hacía lo que le daba la gana. Sí. La tercera generación, bueno, eso mismo se ha repetido a través de la historia. Siglo XVI, el avivamiento que el Espíritu Santo dio por medio de los reformadores. Siglo XVII, aún se conserva la fe, especialmente por medio de los puritanos. Pero ¿qué pasa en el siglo XVIII? La gente se acostumbró a tener una fe evangélica y bíblica. Nacieron dentro de esa fe, no tenían luchas que luchar. Nace el cientificismo, teoría de la evolución, los métodos para hacer ciencia, y los hombres cristianos entonces se esforzaron no en luchar en contra de la falsa fe, sino en cómo hacer que nuestra fe bíblica se ajuste a los nuevos conceptos científicos que se estaban dando en el siglo XVIII. Y esa generación terminó conservando el nombre de cristianos, y hablo de reformados, conservando el nombre de reformados, pero sin ningún contenido de fe. Empezaron a ver cómo vamos a quitar los mitos que la Biblia tiene. Y entonces, para como no coincidía lo que la Biblia dice con los postulados de la ciencia en el siglo XVIII, y deseando ellos adaptarse a las nuevas circunstancias del mundo, decidieron entonces decir esto. Esto de la creación en Génesis 1, Génesis 2, esto de que una serpiente habla en Génesis 3, esto de que en Génesis 6 hay un diluvio universal, esto de la confusión de las lenguas y que las lenguas vienen no de un proceso sociocultural evolutivo de la raza humana, sino de que un día Dios envió una confusión. Bueno, todo esto y la historia de Moisés, los milagros que hizo en Egipto, la nube que iba sobre ellos, incluso la resurrección de Cristo, esas son cosas que la ciencia no entiende. No se pueden demostrar a la luz del método científico. Por lo tanto, esto que la Biblia narra no es cierto. Pero tampoco vamos a despreciarlas. Son mitos a través de los cuales los autores de este libro desearon darnos buenas lecciones. Algo así como cuando se escribían los cuentos esos de hadas y todo eso. Bueno, eso no pasó, sino que cada una de esas historias tiene una moraleja, una instrucción moralista, y a eso fue a lo que ellos redujeron en el siglo XVIII la Biblia. La tercera generación de cristianos usualmente termina apartándose de la fe, pero digo, ¿tiene que ser necesariamente eso así? ¿Por qué razón? ¿Por qué tiene que ser así? No necesariamente nuestros nietos tienen que desviarse de la fe. Creo que el grave problema que la iglesia tiene es que descuidamos el tema de la instrucción de nuestros hijos en la fe. Pero usted puede decir, pastor, no, aquí yo estoy cansado de decirle a los pastores que hay que tener programas para niños, programas para jóvenes, campamentos para ellos, para que puedan conocer más la fe. Pero no es cierto que haya que hacer esas cosas. Los programas que se inventa la iglesia hoy casi siempre tienen como fin entretener a los niños y a los jóvenes para que no se vayan al mundo. Pero eso no es lo que realmente los va a sostener. Lo que va a sostener a los niños dentro de la iglesia de Cristo es cuando los padres asumen la responsabilidad en instruirlos en la fe de una manera constante. no en algo eventual, no en un programa particular, sino como Dios dijo por medio de Moisés, al acostarte, al levantarte, al comer, al salir de paseo, al trabajar, en todas partes los padres están instruyendo en la fe a sus niños para que ellos lleguen al conocimiento de Dios. No es cierto que la primera responsabilidad sobre los niños sea de la iglesia. Eso no es bíblico. Si bien es cierto que la iglesia tiene la responsabilidad de instruir a todos en la fe, la primaria responsabilidad de instruir a los niños en la fe es de los padres. Ellos son los comisionados por Dios para que instruyan en las doctrinas cristianas a sus niños. Mire, todo verdadero avivamiento, y digo verdadero porque hoy día se habla de avivamiento por aquí, avivamiento por allá, pero eso no es avivamiento, pero todo avivamiento real que se ha dado en la iglesia de Cristo ha estado relacionado con la restauración de la responsabilidad paterna en lo que denominamos el culto o la adoración familiar, instruyendo a los niños en el temor de Dios. Y esto se puede ver. Se puede ver en la historia bíblica: Abraham, Moisés, David, Esdras. No sé si recuerdan ese gran avivamiento cuando el pueblo regresa, cuando Dios regresa al pueblo luego de la deportación y empieza la reconstrucción del templo que simbolizaba la reconstrucción de esa fe nacional. Nehemías capítulo 8. Están en pleno avivamiento, el Señor está restaurando a su pueblo. ¿Y qué pasa en medio de ese avivamiento? Nehemías capítulo 8 dice que Esdras y el resto de sacerdotes convocan al pueblo a un culto que se iba a convertir en símbolo de lo que era la restauración del verdadero culto a Dios. ¿Y qué pasa en ese culto que se demoró 6 horas? Dice que era desde el alba, y el alba más o menos desde qué hora es, 6 de la mañana hasta el mediodía, y el mediodía en todas partes es el mediodía, o sea hasta las 12. Fue un culto de 6 horas. No había música. No hubo música por ningún lado, ni anuncio, ni cumpleaños, ni nada de eso. Y nos dice Nehemías 8. Vamos a ir allá. Dice, a ver si lo encuentro aquí un momento. Fíjese, esta Biblia no lo tiene. Esto está grave. Qué barbaridad. Dice que todo el pueblo fue a la plaza de las aguas, y si se dan cuenta, dice aquí en 2 versículos que estaban los hombres, mujeres y todos los que podían entender. Ahora, si ya mencionó a los hombres y mencionó a las damas, ¿a qué otra clase de personas se refería él? Bueno, yo no creo que el Espíritu Santo aquí esté identificándose con la filosofía de la ideología de género, ¿no? Entonces, estaban hombres, mujeres, transexuales, bisexuales, heterosexuales, homosexuales, zoofílicos, etcétera, etcétera. No. Cuando dice estaban los hombres, mujeres y los que podían entender, ¿Se refiere a quién necesariamente? A los niños. Los niños estaban con su padre en este culto. Dice, los que podían entender. ¿Desde qué edad un niño puede entender? Bueno, si nos vamos a la psicología, ellos tienen una clasificación, ¿no? Desde los 3 años hasta tal año pueden entender estas cosas. Y no pueden estar en una clase de más de 5 minutos si no tienen más de 8 años o de algo así. Pero bueno, eso es lo que la psicología dice. No la voy a satanizar, ¿no? Pero lo que Dios dice es que los niños, aún desde una tierna edad, pueden entender. No entienden todo, pero ¿quién entiende todo? Yo no entiendo todo. No se me olvidará en una oportunidad. Bueno, yo no mandé a mis niños a la clase que se tenía, sino que los obligué y forcé a que me acompañaran en la clase y en el culto. Yo no digo que todos tengan que hacerlo, ¿verdad? Pero solo les quiero contar esto. Y mi hijo tendría 4 años. Él estaba en el culto, el predicador estaba al frente predicando y él y mi hijo estaba viendo para todas partes menos al predicador. Y un día yo le dije a mi esposa, creo que no está bien que se queden aquí porque yo creo que él no se concentra. Mira, si alguien entra, él es el primero que ve allá. Si estornuda a alguien, si tose a alguien, él tiene que ver, pero no está viendo al predicador. Y decía, creo que es que él no entiende nada. Precisamente cercano a esos días en los cuales yo andaba con esa preocupación, pasó que estábamos en un culto, el predicador expuso un texto muy lindo sobre el amor de Dios y lo enfocó en la exigencia que Dios hace que su pueblo manifieste el amor al resto. Bueno, se terminó el culto y cuando íbamos en el carro, mi hijo de 4 años me preguntó, papi, ¿es cierto que el pastor dijo que Dios es amor? Y dije, sí, claro que sí, hijo. ¿Y es cierto que el predicador dijo que Dios nos manda a perdonar al enemigo así como él es amor? Yo dije, claro que sí. Y me dice, papi, ¿el diablo es enemigo de Dios? Yo dije, sí, sí es. ¿Y entonces por qué no lo perdona? No sé qué le respondí. No creo que sea fácil a un niño de 4 años explicarle, ¿verdad? Eso, que Dios manda a que perdonemos al enemigo, pero a la misma vez Dios no perdona a Satanás. Obvio que él no se arrepentirá. Pero a lo que voy es, los niños aún en su edad tierna, aunque no van a comprender todo lo que se expone en el texto, entienden cosas esenciales que llevan el evangelio. Así que en el avivamiento que se nos menciona en el libro de Nehemías, los niños estaban en el culto oyendo la predicación de la palabra de Dios. Y lo mismo se ha dado en todo tiempo de reforma. En todo tiempo de reforma o avivamiento, la iglesia vuelve a recuperar la doctrina bíblica de la responsabilidad del padre en instruir en la fe a sus hijos y especialmente en recuperar el culto familiar. Eso pasó en la iglesia primitiva, eso pasó en la reforma del siglo XVI, eso pasó en el puritanismo en el siglo XVII y en los grandes avivamientos que Dios ha dado a su pueblo. Y es que esto es algo fundamental. Cuando el padre asume su responsabilidad en instruir a sus hijos en la fe, él está haciendo que la familia de él sea fuerte, y familias fuertes constituyen iglesias fuertes, e iglesias fuertes constituyen naciones fuertes. En ocasiones se suele quejar uno, este gobierno que nos toca tan corrupto y todo eso, pero la corrupción del Estado guarda una armonía perfecta con la corrupción de la iglesia, y la corrupción de la iglesia guarda una sincronía perfecta con la corrupción familiar. Solamente recuperando el culto familiar y la instrucción que los padres dan a sus hijos, la familia cambiará, la iglesia cambiará, el Estado mismo cambiará. Y así como el culto que se tiene en la iglesia es la cara visible de lo que la iglesia es, la adoración familiar es una evidencia de cuán fuerte o débil el hogar es. Y yo quisiera que viéramos un fundamento bíblico de la adoración y después viéramos algo sobre algunos elementos y consejos prácticos de cómo es que se debe dar la adoración familiar. Y con este fin vamos a revisar brevemente, yo espero que sea brevemente, unos textos de la Biblia. Uno es Efesios capítulo 3, verso 14 al 15. Efesios 3, versos 14 al 15. Dice Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Lo que nos dice Pablo aquí es que las familias en la tierra son modeladas por la familia celestial. La familia de los cielos se convierte en modelo de cómo debe ser la familia en la tierra. Y lo que nosotros vemos es que al Dios eterno le plació tener un Hijo eterno con el cual mantener comunión perfecta, implantando en su Hijo la imagen de Él, para que asimismo la imagen de Dios en Cristo sea implantada en la raza humana. Y así como Dios no ha sido nunca un individuo aislado, sino que Dios tiene una comunión perfecta con su Hijo, cuando Pablo dice que toda familia en la tierra toma nombre de la familia que está en los cielos, lo que nos da a entender es que así como Dios el Padre tiene una comunión perfecta con su Hijo, las familias en la tierra tienen la responsabilidad, el deber sagrado de hacer lo mismo, de compartir el padre con su esposa, el padre con los niños, los dones, las gracias y bendiciones que el Dios Trino le ha dado, y que el padre se responsabiliza para que todos en la casa crezcan a la imagen del Hijo que es Cristo. Hechos 2:39. Hechos 2:39 dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Lo que está pasando aquí es que Pedro está dando una predicación a una multitud que habían presenciado el asombroso cumplimiento del descenso del Espíritu Santo en Pentecostés. Los judíos que vieron esto y cuando vieron el estruendo y las lenguas, le preguntaron a Pedro: ¿qué haremos? A lo cual Pedro responde: arrepiéntanse y bautícense, de manera que puedan recibir el don del Espíritu Santo, así como fue recibido hoy por la iglesia. Y luego en el verso 39, Pedro les dice que la promesa del Espíritu Santo es para ellos, y luego dice para sus hijos, pero realmente en el griego este término debe traducirse y para vuestros descendientes, para los que están lejos, para los que nuestro Dios llamare. Lo que Pedro está diciendo aquí no es afirmar que los hijos de los cristianos reciben el don del Espíritu Santo simplemente por nacer en una casa de cristianos, pero sí está diciendo que Dios ha prometido que muchos de nuestros descendientes recibirán la promesa del Espíritu Santo con la consecuente bendición del don de la fe, del don del arrepentimiento y de la conversión. Algunos llegan a la conclusión que entonces toca que bauticemos a nuestros hijos y esto, pero el texto no habla sobre eso. Pero las implicaciones que el texto tiene es que siendo que esta promesa del Evangelio incluye a muchos, no a todos, a muchos de nuestros descendientes, la implicación que esto tiene es la responsabilidad y el deber que los padres poseen, en especial el padre, el hombre, de instruir a sus hijos en la fe para que un día acudan a Cristo en arrepentimiento como prueba de que han recibido el Espíritu Santo. Efesios 6, versos 1 al 4. Efesios 6, 1 al 4, dice Pablo: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Si se dan cuenta, cuando Pablo está escribiendo esta predicación a la iglesia local, a la iglesia bautista reformada de Éfeso, él habla a los ancianos, habla a los padres, habla a los siervos, pero también incluye en la iglesia a los hijos. Yo sé que es un tema un poco controversial. No quiero decir que los hijos de estos cristianos necesariamente eran bautizados o que eran miembros oficiales de la iglesia, pero lo que Pablo presupone aquí es que como los hijos están bajo la responsabilidad de los padres y los padres le instruyen en la fe cristiana, cuando se da una predicación en la iglesia, se debe incluir a los hijos de ellos. Así ellos aún no se han convertido, están bajo la responsabilidad de sus padres, lo que nos muestra que no es cierto lo que la psicología nos dice hoy, que no es bueno que un padre esté intentando, inculcar la fe a sus hijos, que no es cierto que no es bueno que un padre presione a sus hijos. No, la Biblia nos muestra que es la responsabilidad de sus padres inculcar la fe en sus hijos, llevarlo al culto de adoración, someterlos a la disciplina cristiana. Esto es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Pero hoy día es que yo no puedo coartar la libertad de mi hijo, es que lo voy a traumatizar, entonces no tengo por qué llevarlo e inducirlo a la fe. Cuando yo era niño, de lo cual por cierto no es que haga mucho, ¿no? Como algunos piensan, solo hace 50 años. Cuando era niño, mi madre, que solo ella era cristiana para ese tiempo, y mi padre no. Y mi padre no le permitía a ella ir a los cultos, pero sí nos permitía a nosotros. Y yo recuerdo que mi mamá hacía todo lo que estaba a su alcance para que nosotros fuéramos. Nos castigaba con la vara, nos ofrecía dulces, nos daba hasta plata. Bueno, puede que alguien diga, no, pero ella no hacía bien. No sé si hacía bien o no. Lo cierto es que ella consideró su responsabilidad inculcar la fe en nosotros y ella hizo todo lo que estaba a su alcance. Y conocía padres cristianos que a niños como yo, siendo los dos cristianos, no los obligaban a ir a la iglesia, sino no, que ellos vayan voluntariamente, que ellos amen a Cristo voluntariamente. Y buena parte de esos niños que ya hoy son grandes no siguen a Cristo. ¿Por qué? Porque es una inconsistencia. Si yo sé que la fe en Cristo es lo que me salva de la condenación eterna y me reconcilia con Dios, entonces yo debo hacer todo lo que esté a mi alcance para que mis hijos conozcan a ese Dios. Cuando yo lo dejo como, bueno, cuando ellos quieran, cuando ellos crezcan, tomarán la opción de ir o no ir a la iglesia. Lo que estoy mostrando, bueno, esto de la salvación y de la fe y de Cristo no es un asunto tan serio. Esto es como, es insignificante. Si creen o no creen, la misma cosa da. No, esto es un asunto de vida o muerte. Cristo dijo que para ser salvo hay que creer en Él, y el que no crea en Él y no le siga está condenado eternamente. Y cuando entendemos esto, comprendemos que nuestra responsabilidad como padres principalmente es instruir en la fe a nuestros hijos. Hay asesinos espirituales. Y es mi convicción, a la luz de lo que la Biblia dice, que un padre que no instruye a sus hijos en la fe es un asesino espiritual de sus hijos. Y eso es una cosa seria. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versos 14 al 15, nos muestra los resultados que Dios en su gracia, en su soberanía puede dar cuando los padres asumen la responsabilidad de instruir a sus hijos. Timoteo era hijo de una mujer creyente, pero su padre era inconverso. Él era un griego, era un gentil. Mientras la mamá llevaba a Timoteo el domingo al culto, el lunes el papá iba con su hijo a rendirle culto a los dioses griegos, donde había toda clase de fiestas, bacanales e inmoralidad. Pero la madre de Timoteo no se frustró ni abandonó su responsabilidad pensando, pero ¿qué es esto? Pobre de Timoteo, va a crecer como una persona insegura. Un día yo le enseño algo y al siguiente día su padre le enseña una cosa distinta. Pobre niño, si hubiese para ese tiempo la psicología que hay hoy, le hubiesen dicho, lo vas a traumatizar. Pero no. Esta madre sabía que esto era un asunto de vida o muerte. Y ella asumió la responsabilidad, instruyó al niño en la fe, y la fe pudo más que la incredulidad. El amor a Cristo y la fe cristiana pudo más que el paganismo. Dice el texto, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Con base en este texto, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la religión familiar, la adoración familiar, cuando se lleva responsablemente por la autoridad que ha puesto Dios en la casa, dirigiendo diariamente a los suyos por medio de la oración y la lectura de la Biblia, necesariamente será usada por Dios para la redención de los muchos que Él tiene entre nuestros descendientes. Josué mismo entendió la bendición que tiene el conducir la adoración en la casa, instruir a los hijos en la fe. Y en Josué 24, versos 14 al 15, él dijo: Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si Josué fuera como algunos padres cristianos de nuestro siglo, influenciados por ese concepto de que la democracia es lo bíblico, no me puedo imaginar a Josué un día antes de decir esto, convocando a su esposa y a sus hijos y diciendo: bueno, aquí somos una casa democrática, y mañana yo quisiera decir que yo y mi casa vamos a servir a Dios, pero yo quisiera saber si esto es posible, así que voy a someter a una votación a ver quiénes quieren aquí creer en Dios y quiénes no. No. Josué entendió que a la luz de la Biblia, su responsabilidad como padre era instruir a su esposa y a sus hijos en la fe, y él no tuvo que consultar democráticamente quiénes iban a creer en Dios, porque la decisión espiritual de él como padre responsable es: yo y mi casa serviremos a Dios. Y puede que alguien le haya dicho: pero Josué, ¿y cómo vas a hacer con tu hijo? Él en su alcoba tiene un afiche de Baal, Madonna, ¿le vas a permitir eso? La respuesta de él es: no, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero Josué, mira que tu otro hijo tiene una estatuilla. No, yo y mi casa serviremos a Jehová, porque él sabe que la vida espiritual de sus hijos depende en gran parte de la responsabilidad que él tenga como padre en instruirlos en la fe. Hoy tenemos una generación mediocre. Alguien dijo que la generación de nuestro tiempo se caracteriza por la feminización de los hombres. Y yo creo que es cierto. Cuando Dios le levantó a Débora como líder, la Biblia nos deja ver que el ánimo de los hombres era como el de las mujeres. Se estaba dando, o sea, bueno, no me vayan a malinterpretar, no digo que las damas no sean fuertes, pero cuando la Biblia habla así, lo que nos da a entender es que los hombres abandonan su responsabilidad, se vuelven tímidos, les da miedo hablarle a sus hijos con autoridad de Cristo. Y si el hijo de 10 años dice que no quiere venir al culto, entonces el papá con temor, con temblor, con miedo, dice: bueno, hijo, si no quieres ir, pero lee las escrituras. No, no. Éxodo 20, dice Dios: acuérdate del día de reposo para santificarlo tú, y le habla al papá, a él es al que le habla Dios, tú, ¿y quién? Tu esposa, tus hijos y toda tu casa. Es mi responsabilidad como padre que mis hijos, los que viven conmigo en mi casa, me acompañen al culto y estén en el culto de adoración y oigan la predicación del evangelio. Eso no es algo democrático, eso no es que si ellos quieren o no. Ellos vienen porque es mi responsabilidad como padre traerlos y que escuchen el mensaje de Cristo. Y lo mismo pasa con el devocional o el culto familiar. El culto familiar es la responsabilidad que el papá tiene de instruir a sus hijos en la fe, de manera que ellos puedan conocer y oír de Cristo, y no importa si ellos quieren o no quieren. No es como que mi hijo le mordió una serpiente venenosa y está que se muere, y entonces yo voy a ir donde mi hijo, voy a decirle: mira, este remedio tiene un sabor un poquito feo, pero esto te va a curar. Pues yo no sé si tú quieres o no quieres. No, quiera o no quiera, lo obligo a que se lo tome, porque yo no quiero que se muera. Es un asunto de vida o muerte. Génesis 18, 19. ¿Cómo estoy con el tiempo? No me digas que se me acabó ya. Ya casi. Génesis 18, 19 dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Abraham entendió, siendo un hombre íntegro y justo, que de la única forma que podía ser instrumento para que su familia fuese bendecida por Dios era cumpliendo su responsabilidad como padre, enseñándole a sus hijos que guarden el camino de Dios, haciendo justicia y haciendo juicio. Abraham no solamente oraba por los suyos, él oraba con los suyos. Abraham no solamente se deleitaba oyendo la voz de Dios, sino que él compartía con los suyos todo aquello que iba aprendiendo de él. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 8, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. ¿Cuándo? Estando en tu casa, andando por el camino al acostarte, cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Lo que Dios está diciéndole a su pueblo es: si quieren continuar siendo mi pueblo, tienen que hacer esto. Instruyan en mi fe a sus hijos y utilicen toda oportunidad, no desperdicien absolutamente ninguna. Repítelas, habla cuando estés dentro de tu casa, cuando vayas caminando con tu hijo, cuando vayas en el carro con tu hijo, en vez de concentrarse en hablar de las últimas producciones de Hollywood o de deporte. Y no digo que sea malo hacer eso, pero que si haces eso, por encima de eso les hables de mi ley, les hables de mí. Cuando se vayan a acostar, ore con sus niños, hábleles mi palabra. Cuando se levanten, enseñe a sus hijos a que le den gracias a Dios. Haz todo lo que esté a tu alcance para que ellos puedan conocerlo. Y esto es el avivamiento. Cuando nosotros vemos la reforma en el siglo XVI y el puritanismo en el siglo XVIII, vemos cómo esta gente entendió de una forma tan seria esta responsabilidad. Y hay gente que se queja y dice: bueno, pero ¿por qué la nación está así? ¿Por qué no estamos tan bien como estábamos antes? Y la corrupción crece y todo esto crece. Bueno, los primeros evangélicos que llegaron a Norteamérica, que fueron los puritanos, ellos tomaron muy en serio este mandato que la Biblia da. Y les quiero compartir unas declaraciones breves de estos hombres. No sé quién ha leído algo de Richard Baxter, el que escribió el Pastor Reformado. Él, predicando a la iglesia en el año 1673, decía esto: el hombre que espera el deber de su esposa o el consuelo de su esposa debe ser fiel en cumplir su responsabilidad como esposo. Dice él, un buen marido hará a su mujer una buena esposa. O fácilmente, o sea, si no hace eso, tendrá que soportar a una mala esposa porque él es un mal marido. Y cuando él habla del marido bueno o del malo, se refiere a que es un esposo que asume la responsabilidad de instruir en la fe a su esposa y a los hijos. Dentro de un directorio que creó él para la instrucción de la casa, él dijo esto: los maridos deben sobrepasar a sus esposas en conocimiento y deben ser sus maestros en los asuntos que pertenecen a la salvación. Él la debe instruir en la palabra de Dios, dirigirla en sus deberes particulares, ayudarla a dominar sus propias corrupciones y trabajar para afirmarla contra las tentaciones. Ya entendemos cuando Pablo, escribiéndole a los Corintios, dijo: prohíbo a la mujer hablar en el culto. Si alguna tiene algo que preguntar, lleguen a su casa y pregúntele a su esposo. Pregunto, ¿qué se presupone? ¿Qué es lo que presupone Pablo que el esposo es? Que es un hombre que estudia la Biblia, que es un hombre que ora, que es un teólogo. Que ella oye que el pastor leyó primera a Corintios 15, donde el apóstol Pablo dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, somos los más dignos de conmiseración. Si Cristo no resucitó, entonces, ¿por qué se bautizan los que se bautizan por los muertos? Y la esposa oye, ¿se bautizan por los muertos? ¿Qué es eso? Bueno, ella no interrumpe el culto, sino que ella dice, ya yo tengo a quien preguntarle, ¿no? Llega a la casa y le pregunta a su esposo: amor, mira, el pastor leyó este texto, yo no lo había visto, y Pablo habla aquí del bautismo por los muertos. ¿Qué significa eso? Y el hombre, el esposo, por lo menos tendrá la capacidad de decir: mira, amor, pues yo no sé, pero voy a investigar. Voy a hablar con los pastores, voy a leer el comentario de Hendrickson o voy a hacer algo, ¿verdad? Es un hombre que la esposa sabe que es comprometido con Dios, que conoce la Biblia, que ora y que conoce la doctrina. Yo espero que aquí sea así. Los reformados en Escocia, en el siglo XVII, diseñaron un directorio para el culto familiar. Los reformados siempre fueron gente preocupada porque el padre asuma la responsabilidad de tener el culto diario en su casa. Y ellos en este directorio escribieron esto, y les leo unos cortos apartes. Dice en una parte: los deberes ordinarios que hacen parte de la reunión familiar para la adoración son estos: oración, alabanzas dirigidas a la vida y necesidades presentes de la iglesia y de cada miembro de la casa. Lectura de la Biblia con una explicación clara del texto, de tal forma que todos, y los niños especialmente, puedan estar mejor capacitados para beneficiarse de participar en un servicio de adoración pública. En otra parte dice: así como el cargo y oficio de interpretar la Biblia es parte del cargo pastoral, asimismo, es una tarea especial de la cabeza del hogar el leer la Biblia claramente al resto de la familia. Y luego de que la lea, es recomendable que haya discusión y aplicaciones de lo que se ha leído. Dice en otra parte: La cabeza del hogar debe cuidar de que ningún miembro de la casa se retraiga de la adoración familiar. Es más, dado que la responsabilidad para la adoración familiar pertenece a la cabeza del hogar, su trabajo es animar a los que están perezosos y entrenar a los débiles de manera que todos estén preparados para el culto. Y los puritanos tomaron tan en serio esto que la Asamblea Presbiteriana de Massachusetts llegó a esta conclusión. Se las leo textualmente. La asamblea requiere de los ministros y ancianos gobernantes y les insta a que hagan una investigación diligente en cada una de las congregaciones que tengan a su cargo por si existe entre ellos alguna familia o familias que tengan por costumbre desatender esta responsabilidad. Y si es hallada alguna familia que no tiene el culto de adoración diario, oiga, y ellos sí se tomaron en serio esto, dice, la cabeza del hogar, el padre, será en privado, primeramente, amonestado para corregir su falta. Y en caso de continuar con su irresponsabilidad, debe ser grave y tristemente exhortado por la sesión. Y después de esa reprobación, si todavía es hallado descuidando el culto familiar, por su obstinación en tal ofensa, debe ser suspendido y privado de la cena del Señor. Los reformados son gente seria. En ocasiones me pregunto, ¿será que nosotros sí somos reformados? ¿O nos engañamos a nosotros mismos? ¿Nos quedamos simplemente con el tulip y pensamos que eso es todo y las cinco solas? Y una que otra modificación en el culto. Ya sé que están unos aquí que me han dicho que no cantarán más los cumpleaños en el culto. Pero eso no es ser reformado. No. La reforma implica reformar todo lo que el cristiano es a la luz de la Biblia. Y esto implica que el padre reforma su casa y asume como una de las principales responsabilidades instruir en la fe a su esposa y a sus hijos diariamente. Y quiero terminar, porque ya yo sé que el tiempo se me fue hace rato, con algunas recomendaciones para practicar el culto familiar en la casa. Una recomendación, esposa. Suele pasar que cuando doy esto, la esposa empieza a hacerle al esposo así, ¿ves? Flojo, te lo he dicho. Bueno, esposa, si su esposo ha sido descuidado en este tema, cuando llegue a la casa o cuando vayan en el carro, por favor no vaya a allá, decimos, no vaya a ser cantaletosa. Recalcitrantemente, pero ves que eso. No, ayúdelo. No es fácil ser un sacerdote fiel en la casa. Ayude a su esposo, ore por él, anímelo. Cuando lleguen a su casa, si su esposo es un poquito flojo para este tema, entréguele la Biblia, diga amor con base a lo que hemos aprendido hoy. ¿Por qué no nos lees Juan capítulo 1? Y él lee. Y van a revisar brevemente. No hay que hacer una exposición. No se tienen que demorar tanto como yo lo estoy haciendo hoy. No. No tiene que ser algo muy extenso. ¿Qué es lo principal que necesitan ver? Bueno, ¿cómo me muestra ese texto a Dios? ¿Cómo lo puedo ver? ¿Cuáles son los atributos de Dios que ese texto me muestra? Y voy a relacionar esos atributos de Dios con nuestra vida diaria. Si hay niños pequeños, no se extiendan tanto. Usen un lenguaje sencillo. Y den aplicaciones que se relacionen con la vida de ese niño. ¿Qué me manda Dios? Eso es otra cosa que tengo que ver. ¿Qué manda Dios allí en el texto? ¿Qué prohíbe Dios en el texto? ¿Cómo el texto me muestra a Cristo? ¿Cómo puedo ver a Cristo y cómo puedo ver el Evangelio? Si extraemos eso, se extrajo lo principal. Y después, oran. Oran con base en el texto. Mire, el devocional familiar es la mejor oportunidad para que los esposos se perdonen y crezcan en santidad y amor. Si yo encuentro que el texto me habla de Dios como Padre, o del amor de Dios, o del perdón que da Dios, yo como padre soy confrontado por ese texto, y en la oración que yo hago, yo oro y digo: Padre, perdóname, porque yo no he sido el esposo que tú quieres que yo sea. Perdóname, porque mi esposa debió ver a Cristo en mí hoy. Es lo que dice Pablo en Efesios 5, ¿verdad? Mi esposa debió ver en mí el amor de Cristo, pero hoy vio fue a un patán, a un ogro. Perdóname, Dios. Y la oración de confesión en el culto familiar se convierte en una confesión ante Dios, en una confesión ante la esposa y en una confesión ante los hijos. Porque nuestros hijos no son tan tontos como uno piensa que ellos son. Sí, ellos ven que yo le hablo a mi esposa ásperamente y ellos ven que yo no me arrepiento. Cuando yo voy a castigar al niño porque él le habló o le pegó a su hermanita, y yo le puedo dar y lo castigo, pero ellos en el fondo se crean con la conciencia: uy, qué hipócrita es mi papá. Él me castiga porque yo hice con mi hermana lo que él hizo con mi madre. Pero si el padre en la noche, en la misma noche en la cual cometió la infracción y le habló ásperamente a su esposa, orando en el culto familiar, se arrepiente, cuando él vaya a castigar a su hijo por haber hecho lo que él hizo con su madre, el hijo sabrá que ese padre está luchando espiritualmente para ser el hombre que Dios quiere que sea, y el hijo aceptará la disciplina. Realmente el culto de adoración familiar es uno de los espacios más hermosos que la familia tiene para crecer en todo. Y entonces anima a su hijo: tienes un examen en la escuela, en la universidad, y la familia ora para que Dios le bendiga. Que un amiguito se enfermó, oran por todo eso, oran por los pastores, oran por la iglesia. Realmente es un tiempo de gran edificación. No tengo tiempo para contar todo, ¿verdad? Pero los dos elementos esenciales del culto familiar son lectura de la Biblia y oración. El principio regulativo que vimos hoy no lo vayan a aplicar al culto familiar. No es que tiene que haber himnos, santa cena, bautismos. No, no. Lo esencial, lectura de la Biblia y oraciones. Y vuelvo a insistir, no se demore mucho en el culto familiar. Hay padres que han estado adormitados todo el tiempo en ese tema, oyen una presentación como esta, son sacudidos por el Espíritu, y como tenemos una tendencia pendular, estamos de este lado, nos mueven y nos vamos para este otro lado. Y entonces no es que usted va desde hoy a tener un culto de una hora y no va a tener en cuenta a los niños pequeños, no, hágalo breve, pero bueno, sustancioso. Llámelos a todos. No lo haga en un sitio donde los niños se recuesten y se duerman. No. Lo pueden hacer en la cama, pero tienen que estar sentados. Si usted deja que se acuestan, se duerman y empiezan a irrespetar el culto. Por favor, exija que los celulares estén apagados. Y si leen la Biblia en el celular, que no es lo más recomendable, entonces que lo pongan en modo avión para que no les entre nada por todo lo que hay hoy. Facebook, WhatsApp, Twitter y bueno, todo lo que se maneja hoy. Desconecte el teléfono, que no prendan la televisión, que los niños aprendan que están delante de un Dios santo y aprendan a ser solemnes delante de Él. No use términos raros, use los términos más sencillos que usted pueda y haga aplicaciones pertinentes a la vida de sus niños. Si usted hace esto, yo sé que Dios le bendecirá. No le aseguro que se van a convertir. Esto es la soberanía de Dios. Pero usted podrá un día presentarse delante del trono de Dios con limpia conciencia y decir: Padre, lo que me mandaste que hiciera como responsable de mi casa, lo hice. Si no se convirtieron, tu voluntad fue así. Pero que la sangre de nuestros hijos no caiga sobre nosotros. Si hacemos esto, tendremos una verdadera reforma en nuestras casas y la iglesia. Demos gracias al Señor. Oh Padre Santo, gracias una vez más porque tú nos confrontas, Señor. Gracias porque tú no nos traes a tu casa para darnos palmaditas en el hombro, para darnos golosinas que nos entretienen, sino que nos traes a tu casa para edificarnos, para formar la imagen de tu Hijo en nosotros. Yo te ruego, Señor, que a través de esta exhortación que nos das, especialmente a los padres, tú forjes en nosotros la imagen de tu Hijo Jesucristo, que como padres y esposos reflejemos a Cristo en nuestras vidas, que nuestras esposas puedan experimentar el gozo de tener un esposo que es santo, que instruye en la fe, que ora por sus hijos y con sus hijos. Permite, Señor, que nuestras congregaciones tengan familias fuertes en la fe y que no veamos a nuestros hijos entrar a la universidad y apartarse de tu evangelio atrapado por el mundo. Que no veamos a nuestros nietos sucumbir ante una religión nominalista pero alejada de toda sustancia. Que podamos ver que nuestros hijos, nietos, bisnietos y dentro de nuestros descendientes hay muchos que reciben esta herencia bendita del evangelio y viven para tu gloria. Bendícenos, Señor, te lo rogamos, en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones y paz del Señor.